Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 151.
Debimos haber parado en el 150. Un descanso, unos 4 meses, que regrese toda la normalidad y ya la gente nos empieza a escuchar de nuevo.
Pero más sin embargo.
Más sin embargo, aquí estamos.
Oye, tengo varias cosas y yo sé que no vamos a alcanzar todas esas cosas. Entonces pensé que por qué no reactivar la aplicación que tengo en mi celular de los dados.
No me gusta la manera en que te adjudicas los temas. Tengo varias cosas, uh-huh. Entonces como son muchas, como pensé demasiado el fin de semana, se me ocurrieron tantos temas buenos que vamos a necesitar reactivar la aplicación del dado.
Pero en cualquier momento... Anoto aquí también tus ideas.
Que siempre son los buenos temas.
Bueno, si quieres, déjame agarrar una pluma. Un par de esas cosas ya lo habíamos semi-comentado durante el fin de semana por mensajes. Entonces, no me estoy adueñando de los temas. Nada más que en hacer mi preparación, somos
sí,
un poco diferentes.
Tú haces preparación muy activa. Mi preparación es más pasiva.
Uh-huh. Sí,
y o sea, yo como me preparo nomás sentándome aquí.
Sí, y ha funcionado hasta ahorita. Uh-huh. No le des tantas vueltas a eso.
No se le da vueltas.
No se ha dado vuelta.
No se le da vueltas al asunto.
Ok, entonces son 6 temas y pensé que por lo mismo podemos utilizar el dado para definir de cuáles vamos a platicar. Y vemos. Tengo engordar en cuarentena, música gratis, 18 años, fiestas suecas, las incongruencias del encierro y prostitución. Esas son las 6.
¿Puedo yo escogerlas? Vi varias ahí que...
Pues yo creo que para la dinámica pudiera ser más divertido que lo decida el dado.
Pero pues si el dado, por ejemplo, agarra la de los 18 años, ¿qué? O sea, a ver, ¿qué tienes en mente? Tu hija cumplió 18 años. Vamos a celebrar todo el mundo.
No, cumple 18 años hoy. Hoy cumple 18 uh-huh. años. Y yo no sé, aquí en Suecia sí es un festejo grande o es un día importante porque es...
Ya es una adulta.
Bueno, digo, pues, o sea, teóricamente eres mayor de edad.
Y sin querer estamos entrando al tema.
Bueno, ya que estamos hablando de eso, nada más te quería comentar que... En teoría es y significa la mayoría de edad. En Suecia significa que puedes ya comprar alcohol. Pasa lo mismo aquí. Puedes ir a comprar alcohol, puedes comprar también cigarros, puedes consumir en antros. O sea, te abre un mundo que desde los 16, 17 ya conocías.
14.
Bueno, en algunos casos desde más antes.
¿Cuál es la probabilidad real que tu hija ya haya ido hacia un antro? Y haya comprado alcohol con ID falso. Tú te quieres nublar esa posibilidad, pero es real.
Es real y yo creo que inclusive es alta.
Es alta, ¿verdad? ¿Qué, cómo se siente al respecto?
Pues yo también tenía 17 años.
Tú como papá estás rompiendo la ley, porque tú eres guardián legal de ella al sí. ser menor de edad.
Corro ese riesgo, sí.
Estás en peligro. Ahorita eres un hombre en persecución.
Un fugitive.
Uh-huh. Eres un fugitivo de la justicia.
Pues yo he platicado eso varias veces con ella. Ya me va a tocar platicar lo mismo con Mila. Yo creo que está enterada. Sabiendo cómo es haber tenido también 16, 17 años, lo único que he dicho acerca del tema es que yo sé que en algún momento vas a tomar alcohol. Y yo sé que en algún momento te vas a pasar y te vas a poner mal y te vas a sentir mal y vas a vomitar seguramente. Y lo único que te pido es que en ese momento nos llames para poder ir por ti. No lo escondas. No te voy a regañar. No te voy a regañar por algo que yo sé.
Pensé que ibas a tirar. Nada más te pido que cuando pase eso, no vomites en la casa.
No.
Que no sea en mi casa.
No, que no vomites en el carro. Pero estoy muy consciente de eso. Y creo que como papá es muy ignorante. No sé si es la palabra, pero al menos de que tú como papá, o cuando tú tenías esa edad, no tomabas alcohol, no ibas a fiestas, no estabas involucrado en actividades de adolescentes. Entonces sí puedo entender que a lo mejor esperas el mismo estándar de tus hijos, pero si tú fuiste una persona saliendo, tomando alcohol, etcétera, creo que tienes que tener la apertura a guiar más bien a tus hijos.
O más bien, si no fuiste de esas personas, deja que tus hijos sí disfruten su juventud.
Sí.
No tienen que crecer igual de miserables que tú.
No. Pero pensando en que es una mayoría de edad, me gustó lo que dijo Immanuel Kant. Digo, no quiero sonar muy pretencioso.
Suena pretencioso.
Sí, yo sé
el
que sí.
El traer filósofos aquí y el, es más, el simple hecho de citar a pensadores
sí,
años atrás es muy presuntuoso en sí.
Sí, estoy muy consciente de eso, pero no.
Como Hegel en algún momento dijo sobre la vida.
Sí, sí, estoy muy, muy consciente de eso, pero dijo algo que aplica muy bien aquí. Él, cuando le preguntaron cómo podemos describir la ilustración, él dijo que es el hombre saliendo de su minoría de edad. Y él platicando sobre la minoría y la mayoría de edad, para desprenderte de un tutor, de desprenderte de un sistema, para ser una persona capaz de pensar por sí misma. Y ahí pues puede pasar a los 18 años, también puede pasar en hasta los 30 o hasta los 40.
Sí, ajá. O sea, no es como que un día pensás de una manera, cumplen las 12 y ya vas a ser totalmente independiente. No va por ahí el asunto.
No, pero al cumplir 18 ya sabes que tienes cierta responsabilidad. En Suecia, y como aquí, como dije, puedes comprar alcohol, puedes votar. En Suecia es hasta los 18 que puedes hacer la prueba para tu licencia para poder manejar. Eso no lo puedes hacer antes, que también conlleva mucha responsabilidad. Entonces, tú cumples 18 y estás siendo otorgado o otorgada responsabilidades.
Otorgade.
Responsabilidades. Puedes o no tener la madurez, pero ya es hora a que empieces a desarrollar esa madurez. A eso es a lo que iba. Cuando yo cumplí 18, yo era un mocoso.
Yo tengo 39 y no he madurado. O sea, ¿qué te digo?
Y me acuerdo que a mis 18 años, era en el 91, que no recuerdo mucho de ese año. Era en mi segundo año de prepa. Mi contacto con mujeres era prácticamente nulo. Creo que mi vida era algo aburrida, para serte sincero, cuando tenía 18 años. Trabajaba en un restaurante que estaba no muy lejos de mi casa y mis papás habían rentado ese restaurante para festejar mis 18, pero era una fiesta sorpresa.
Y donde tú ibas a trabajar aparte, en tu fiesta, porque pues ahí trabajabas.
No, esa noche no tenía que trabajar. Y mis papás habían invitado a través de mis amigos cercanos a varios amigos. y luego me llevaron en el carro, pero como que me querían despistar, entonces me vendaron los ojos y me dijeron, acuéstate en el asiento de atrás y vamos a ir a un lugar para festejarte. Y como que fueron a dar vueltas y yo más o menos intuí a dónde íbamos a ir.
Ay, sí, güey, como película. Vuelta a la derecha. 10 metros, vuelta a la izquierda.
Escucho okay. El tren.
Sí, no mames.
Llegamos.
Sí, era muy aburrida tu vida, al parecer.
Y estaba, y eso me dedicaba, de memorizar.
Sí, memorizar calles con ojos cerrados.
Sí. Y llegamos y ahí estaban varios amigos. Y es hasta la fecha que siento un poco desagradecido con que hayan realizado esa fiesta para mí.
¿Por?
No sé. A mí no me gustan mucho las cosas de sorpresa, por un lado. Y también, por otro lado, habían varias personas ahí que, pues, que yo no consideraban como amigos cercanos. Entonces, como que cuestionaba el por qué estaban ellos ahí.
A ver, pues, no que no te acordabas. O sea, yo no me acuerdo realmente qué hice el 1 de septiembre de 1998.
No, yo no puedo decir que esto fue el mero 2 de abril.
Acababa de entrar a prepa. Mm. Francia era campeón del mundo en fútbol. Mm. Estaba entrando a... Mentira, acaba de entrar a carrera.
Yo ya vivía aquí.
Yo tomé la decisión de estudiar licenciado en Derecho a mis 17 años.
Mm, eso está cañón.
Eso está muy mal.
Pues,
bueno, eso que dicen de que aquí estás tomando una de las decisiones perpetuas para tu vida, esto va a pintar el camino de cómo va a ser tu futuro, es una mentira.
Sí, eso no
porque,
es.
Porque veme ahorita, estoy grabando un podcast.
Sí, y no es de ley.
Y no es de derecho,
no.
No es de leyes. Entonces yo tomé esa decisión, por lo visto mala, y aquí estoy, por tomar esa decisión tan joven, pues.
Sí.
¿Tu hija ya tomó esa decisión tan importante en su vida?
No, anda en ese proceso ahorita. Está, ya terminó su segundo año de prepa. Le falta un año y durante este año sí tiene que escoger. Yo le he dicho que, mira, tampoco tienes que entrar luego a carrera. Puedes hacer otra cosa. Algo tienes que hacer, pero no tienes que entrar a estudiar luego. Digo, tienes mucho tiempo para decidir ¿a qué te gustaría dedicarte?
Entonces, o incluso estar a los 25 años, que tengo clase, ahí vengo.
Pues sí, no tiene nada de malo.
No, no estoy diciendo que tenga algo de malo, pero pues debería ya estar empezando su vida profesional desde antes.
Es que yo no
25.
Pero es que no entiendo cuál es la prisa.
No es prisa, pero va a tener competencia alrededor de ella.
Pues
si es que decide tener una vida profesional, una carrera profesional, va a tener competencia. Siempre va a haber competencia y alguien más se le va a adelantar y va a llegar un chavito o una chavita de 22 que va a estar al mismo nivel que ella.
Mm, pero yo creo que lo ves, creo que tienes una óptica equivocada al verlo así.
Tú tienes la verdad absoluta en
esto. No, nada más. Desde mi punto de vista, estás tú equivocado.
Entonces tienes una óptica equivocada en mi punto de vista.
Bueno, ni te he dicho cuál es mi óptica, pero te lo comparto.
No, eso es lo que debiste haber dicho. Dijiste, tú tienes una óptica equivocada.
No, según
no,
yo.
Wey.
Pues mira, yo creo que hay mucha incertidumbre en el futuro. Yo creo que más ahorita, en este momento, que nunca, dada la situación. Entonces, no es tanto de que entras a estudiar algo y forzosamente a eso te vas a dedicar. Eso ya sabemos que no es así. Tú eres un buen ejemplo de eso. Creo que si dedicas tiempo en estos años a realmente entender tus gustos, tus talentos, lo que te interesa, y puedes estudiar quizá unos cursos para darte cuenta de eso, o trabajar en algo, o viajar, no viajar por viajar, sino viajar para conocer cosas nuevas, empezar a formar tus propias opiniones, hablando de la mayoría de edad, que creo que es un proceso donde tienes que empezar a realmente forzarte para poder formar opiniones propias, para saber cosas, para poder tomar decisiones propias. No hay prisa. Si tú llegas a los 25
no va por ahí,
y si vas a competir contra alguien de 22 años, pero si tú a tus 25 tienes una base muy sólida...
Para empezar apenas, es como... Si alguien que tiene ahorita 58 quiere entrar a trabajar a una empresa, un startup de tecnología de desarrollo de apps o de venta online o algo así, pues obviamente van a agarrarse el chavito.
Sí.
Es lo mismo, pero acá lo estoy maximizando.
Estás maximizando. 58 años.
Sí, sí, lo estoy exagerando. Pero más adelante, pues sí cuenta. Sí cuenta la experiencia que tienes para ganar a los demás.
Sí, pero la experiencia no se cuenta en años. Se cuenta en actividades. Pero la experiencia
se gana en años.
Si aprovechas tus años, sí. Y ese es mi punto. Aprovecha bien tu tiempo para ganarte experiencias y no ganarte antigüedad, nada más.
Por eso, pero si tú le vas a decir, si quieres, date un año sabático, viaja. Pues eso no era su currículum.
Vas a ganar mucha...
Pues estudié licenciado en administración de empresas en el TEC. Me fui a viajar a Europa por un año.
Uh-huh.
Eso no va en el currículum.
Yo lo pondría en mi currículum. Es más, si alguien me presenta un currículum donde eso viene incluido, para mí es un plus.
Me fui a viajar. Fui a McAllen de shopping un fin de semana.
No, es que...
Me fui a Disneylandia con mis papás cuando tenía 4 años. Pues, no, güey. Es experiencia laboral.
Después de prepa me fui a conocer Europa. Conocí a tales países. Aprendí tales cosas. Conocí diferentes culturas. Tomé un curso de no sé qué.
Al de recursos humanos, lo único que le podría interesar de eso es de que... Y hablo francés, inglés y español.
Pendejo el de recursos humanos, entonces.
O sea, no creo que el... Fui a Italia, me tomé una foto en la Torre de Pisa donde me estoy supuestamente recargando. O sea, no es como que voy a decir contratada.
Bueno, nos quedan 5 temas. ¿Ya puedo sacar el dado? ¿O quieres tú? Mira, tú puedes escoger.
No. Saca el dado, pues.
No, o te leo la lista y tú escoges.
No, saca el dado. No quiero meterme con tu dinámica.
Ok, vamos a ver. Digo, voy a tachar ahorita el número 3, que es 18 años. Y vamos a ver. 2. Música gratis. ¿Te doy como un antecedente?
Música gratis. Va.
Leí un tweet en la mañana que publicó Siddhartha.
Okay.
Publicando un concierto que iba a hacer en streaming con venta de boletos a través de una empresa que vende boletos. Y de curioso me metí a ver los comentarios para ver más o menos cuál es la recepción de eso de la gente. Uh-huh. Y luego me topé con un comentario reclamando el hecho que iba a cobrar una presentación en streaming.
¿Nos puedes leer el tweet?
¿El reclamo?
Sí, o los dos. Digo, hay que darle derecho de audiencia también a él. No que estemos juzgando a nadie, pero...
Siddhartha publica: amigos, les hago la invitación a acompañarnos a la presentación que haremos en formato desde casa. Memoria Futuro Livestream. Este 30 de mayo a través de y la empresa de boletos. Y el comentario es: qué triste porque ningún artista ha cobrado dinero por un concierto online. Estoy decepcionada. Y más cosas.
Ningún artista ha cobrado. Es lo que dice esa persona.
Mm-hmm.
Obviamente han cobrado por live streams.
Yo creo que ahorita hay muchos que están buscando el cómo poder cobrar. Porque, y a raíz de eso, yo tuiteé también en la mañana que ya es hora que los músicos dejan de regalar su música.
¿Tú piensas que yo regalé mi música?
Mira, eso es parte del mismo tema. Si lo queremos abordar bien, yo creo que en tu caso muy particular, no, tú estás construyendo una marca de una persona capaz de convocar mucha gente haciendo presentaciones en ese formato. Lo que sigue...
Ya sería.
Lo que sigue, espérame, es hacerlo ya más producido, también en línea, pero vendiendo boletos.
O sea, tú estás totalmente convencido que eso es lo que va a pasar.
Sí.
O sea, así va a ser ya.
Pues por un buen rato, sí.
O sea, ya no va a haber de que, bueno, pues hoy toco en Silao, Guanajuato.
No, en algún momento sí, pero creo que falta. Entonces, todavía.
Ya no va a ser, ok, voy a tocar en Silao, Guanajuato, pero solamente por esta página y nada más la gente de Silao, Guanajuato se va a poder meter.
Creo que va a ser difícil hacerlo así.
Es difícil.
Ajá.
A ver, va a ser difícil que un artista tenga muchos shows si llegamos a ese punto.
Sí.
¿Por qué? Porque imagínate que llega X cerveza, ¿no?
Uh-huh.
Y me contrata para hacer un live stream a través de su página donde va a vender boletos.
Sí.
¿Tú sabes que las cervezas se meten de patrocinadores principales a todos los festivales? En el Pal Norte, en el Machaca, en los de
Vive Latino.
Vive Latino, en todos. Sí. La principal patrocinador es una cerveza. Por eso me fui a ese ejemplo. Entonces, me contratan, me ofrecen tanto dinero. Yo lo anuncio, se abre la venta. Es global, ¿no estás de acuerdo?
Uh-huh.
O sea, y cuando global digo que lo puede comprar acceso a alguien en Tijuana, así como alguien en Chetumal, ¿okay?
Así como alguien en Kuala Lumpur.
Limitémoslo a la República Mexicana,
okay.
Porque ahí sí se puede limitar.
Uh-huh.
Es que no hay acceso para la persona que esté en Estados Unidos.
Okay.
Entonces, vendo, no sé, 1,500 boletos.
Uh-huh.
Y dicen de que dice pues, la cerveza, pues tú nos fue bien. Yo, pues sí, estuvo bien. Entonces va a llegar la competencia de la otra cerveza, o va a llegar el fabricador de sillones. Le voy a decir, oye, yo te quiero contratar también para un show. Y eso es la siguiente semana. Va, hagamos otro show. Entonces la gente que ya pagó eso, lo que haya pagado, esas 1,500 personas, y pues ya lo vi.
Uh-huh.
Y de repente va a haber 3 conectados.
Uh-huh.
¿Y ya?
Y ahí se murió.
Y ahí se murió. Entonces, tu escenario es muy fatídico. Es muy distópico para el artista.
Sí. Y obviamente que yo no sé qué es lo que va a pasar. Pero si jugamos un poco con todas las variables que existen ahorita, y ahí es donde me molesta un poco comentarios como esas, que hace 20 años, y eso también fue lo que puse en mi tweet, que hace 20 años se digitalizó la distribución de la música. Vinieron varias páginas como Napster, como, bueno, no me acuerdo cómo se llamaban los otros, pero donde podías compartir tus archivos de música con otras personas, y de repente tenías acceso a una plataforma donde podías, invirtiendo mucho tiempo porque la conexión a internet no era tan buena, bajar música. Y obviamente que ha habido una evolución en los últimos 20 años, y las disqueras pues han batallado, y creo que inclusive se han visto muy, muy lentas para subirse a esas nuevas plataformas, como por ejemplo Spotify.
¿Sé a lo que te refieres? Cuando defiendes que el artista no regale su música, más ahorita a través de estos lives, porque, y no estoy hablando en sí de un tipo de personas o un tipo de fans o de seguidores o de melómanos, sino la naturaleza humana tiende a normalizar ese tipo de, vamos a decirle, regalos.
Uh-huh.
En este ejemplo tan peculiar, si tú le das, si todos los artistas están haciendo lives gratis,
uh-huh,
pero ha habido varios que han cobrado, entonces ese tweet de esa persona no, creo que no es válido,
porque
sé que todos lo hacen gratis. Se normaliza que el artista lo haga gratis. Entonces, cuando llega a cobrar uno, oye, espérate, tú me lo estabas dando gratis.
Uh-huh.
¿Por qué me vas a cobrar ahora?
Sí.
Pero en cambio, si volteas y lo analogas con, por ejemplo, la venta de drogas, cuando el dealer te regala,
uh-huh,
de que mira, pruébala, este cristal está chido, y le das y te gusta, oye, dame más. Ah, ya te va a costar.
Uh-huh.
No estoy diciendo que así sea, pero pues acá la gente pues reclama. Porque antes me lo regalabas, ¿por qué me vas a cobrar?
Sí.
Eso es parte de la naturaleza humana.
Sí, y pasó lo mismo con la digitalización de la distribución. Que uh-huh, ya de repente tenemos acceso a través de plataformas como por ejemplo Spotify a pagar. La semana pasada creo que fue que mencionaste que cuando compré el disco tal y pagué $150 por un disco. O sea, uh-huh, antes pagamos $150 por un disco. Creo que Spotify por $150 al mes tienes acceso para una familia, inclusive, a toda la música que existe en el mundo,
uh-huh,
al mes.
Uh-huh.
Entonces, si ahorita alguien viene y me dice, oye, ¿quieres comprar el nuevo disco de Pepe? Cuesta $200. Entiendo quien diga, pues es que yo tengo acceso a ese disco. Es más, tengo acceso a toda su discografía, a toda la música que él ha hecho, más todas las demás bandas por la misma cantidad. No, no me interesa. Ahora, sí entiendo que la gente empieza a hacer sus lives porque es una forma de estar en contacto con su audiencia. Y no todos lo pueden hacer, y digo, y no es por mamá raza, pero...
Creo que fue un error haber mencionado eso de mamá raza.
Sí, a lo mejor, pero...
Porque tú lo usas mucho, ¿ya? Y la gente como que lo entendió mal.
No, yo no lo uso mucho. ¿O te refieres...?
Digo, mamá es mucha raza, pero lo mencionas mucho aquí.
Bueno, pero, por ejemplo, tú has salido ya en listas a nivel internacional... De gente con mucha convocatoria en sus lives.
Pero probablemente no lo empecé a hacer con esa...
No, 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 yo sé. No, no, pero a lo que voy es... A lo que voy es que en esta nueva economía, en esa nueva realidad donde la capacidad que un artista tiene de convocar a un público en redes o en presentaciones, en streaming, es algo ya muy importante. O sea, si tú tienes la capacidad de convocar tanta gente en un live, y entiendo, si tú el día de mañana dices, ya no voy a hacer más lives, o más bien, sí voy a hacer más lives, pero ahorita tienen que depositar en tal cuenta y ya los hago. Yo sé que no va por ahí tu intención.
Ahorita te cuento mi intención, pero tengo algo que decir antes. Pero
sí, pero es igual si nosotros a partir del episodio 152 anunciamos a partir de ahorita... Tienes que pagar 10 pesos.
Estamos en total nuestro derecho.
Ah, yo sé, pero nos van a mentar la madre.
¿Por qué? Porque llevamos 150 episodios.
Regalando cristal.
Regalando cristal. Entonces ya están adictos al cristal. Y de repente decir, ¿quieres más? Pues ya te cuesta.
Sí.
Y nos van a mentar la madre, nos van a decir vendidos, nos van a decir que nos gusta el dinero. Y que la oye, ¿cómo que nos gusta el dinero? Te dimos 150 episodios sin nada, pues ahora queremos sacarle algo. Pero sí. Bueno, es no un ejemplo. Sí. Es un ejemplo. Yo tengo dos posturas.
Ok.
Y voy a apoyar al artista tanto que hace lives gratis y los que cobran.
Mm.
Y voy a defender a esa persona que se quejó.
Ok.
Ok. O sea, es una... Digamos, voy a hacerle el abogado del diablo y de Dios.
Mm-hmm.
En mi caso, yo empecé a hacer los lives... tengo entendido que fui de los primeros en hacer el primer live, pero a mí no se me ocurrió. Yo vi que el cantante Coldplay hizo algo.
Chris Martin, sí.
Puede decir que a él se le ocurrió, que fue el primero, creo.
Pues es que no es como nunca ha habido, supongo, pero él fue quizá quien lo puso en el mapa durante la pandemia.
No es como que descubrió algo, no más. Fue el primero que lo hizo y como que de ahí resurgió todo.
Sí.
O de ahí surgió más bien. Pero lo que pasó es que yo lo vi y dije, voy a hacer lo mismo mañana. O sea, no fue de que después. O sea, lo hice el día siguiente. Y le fue muy bien a mi live. Yo dije, y aparte ni avisé. O sea, dije, en 15 minutos me meto. Y pues se metieron como 14,000 personas con 15 minutos de anticipación.
Mm-hmm.
Entonces dije, pues esto puede estar divertido. Y empecé a hacer... un live por disco. Pero todo nació del aburrimiento. Todo nació de... pues de querer estar en contacto con la gente. También, o sea, tengo que aceptar... que alimenta un poco el de que... a ver, llegué a tanto. A ver a cuánta gente más meto en el siguiente. Y luego, cuando fue el Alba... pues yo ya sabía que iba a bajar. Pero luego en el Salmos dije, pues... a huevo rompo el récord. Era eso. O sea, era mucho. Tiene que ver eso y lo tengo que aceptar aquí. Pero me divertí mucho haciéndolo y sé que la gente lo disfrutó. ¿Por qué no hago más? Porque ya. O sea, ya terminé. Ya toqué toda mi discografía.
Uh-huh.
No voy a volver a hacer otras. No voy a tocar otras canciones. No más. Ya terminé. Si quieres ver una canción mía hecha en mi celular con guitarra acústica, se están subiendo a YouTube mis lives. Entonces ahí puedes buscar la canción que quieras incluso. ¿Qué pasa? No, yo no sentí que regalé mi música. Yo sentí que estoy compartiendo el mismo escenario con toda la gente, y no escenario artístico, sino el escenario de la pandemia mundial que estamos viviendo, o de no pandemia, pues el encierro o la cuarentena que estamos viviendo, como que estábamos echándonos la mano unos al otro. Así lo vi yo. ¿Qué voy a seguir haciendo? Pues a ver qué se me ocurre seguir haciendo para tener esa conexión vigente, pero ya no voy a tocar, ya no voy a cantar, ya no voy a hacer nada. ¿Qué pasa si un día se me acerca una marca y me ofrece tanto dinero por hacer un live? Obviamente lo tomaría.
Claro. Pues es tu trabajo.
Sí, obviamente eso lo tomaría. Vives tú. Y lo voy a anunciar y voy a recibir ese tipo de comentarios. Uh-huh. Antes lo regalabas. Ok. Uno, antes. Dos, nunca regalé nada. Nunca sentí que estaba regalando nada. Nunca sentí que estaba dando nada gratis. Porque esto fue una transacción. Una relación simbiótica en que yo te doy un poco de, entre comillas, mi talento acústico a través del celular. Y le doy entre comillas porque no siento que es un gran talento. Y tú me regresas tu atención, uh-huh. me regresas tus aplausos cibernéticos. Uh-huh. Y aparte me das tú, dándome tu atención, me das a mí algo que yo ver en un futuro en la semana, algo de que me emocione, de que ya va a ser viernes de live. Fueron 5 semanas, ¿ok?
Te da es una currency, ¿cómo se dice? Te da
una divisa.
Te da una divisa. Toda la gente que se ha metido estas semanas te ha dado una divisa, un poder.
No lo hago por ahí.
No, yo sé que no.
No me importa eso. No, yo sé. No me importa si me puso el ranking de que sí, que tú fuiste, de que no me importa eso. No lo hice para eso. No lo hice para que digan, fuiste Madero, mete mucha gente en sus lives. No lo hice para eso. Bien, viéndolo así de bien, bien, bien estricto, fue esa relación, ese intercambio de yo te doy las canciones a través de mi pantalla.
Sí.
Tú me das tu atención, nos la pasamos bien un rato y así cada viernes tengo algo que hacer o en la semana tengo algo que ensayar y tener la emoción de que ya va a ser viernes.
Claro.
Ahora, si alguien me ofrece dinero por hacerlo, yo pude haberlo hecho desde el principio cobrando. Estoy en mi derecho. Que alguien me pague o no,
sí, ese
ya
es,
no es problema mío.
No, ese digo, es
no, otro no, boleto. No que sea problema mío. Ya es indiferente, pues. Obviamente si anuncio, y no sé si vaya a pasar, ojalá y sí, pero si anuncio que voy a dar un live stream y que la entrada al site cuesta 100 pesos, la gente se va a quejar. ¿Por qué? Porque ya le di muchos lives sin cobrar nada.
Sí.
Ahora, a defender a esa persona. Si mi artista favorito, imagínate que soy yo, ese artista favorito, ya tocó 5 semanas seguidas todas sus canciones de su catálogo. Lo quiero seguir viendo y ahora me cobran. Pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás cobrando? Todo mundo lo está haciendo gratis. Tú lo hiciste gratis antes. Ahora resulta que me quieres cobrar. Qué vendido. Te gusta la lana. No sé qué. Le doy cierta razón a esa persona porque eso no es un concierto. ¿Okay? Un concierto implica muchas cosas. Implica, es un plan de algo que hacer. Vas a convivir con otra gente con gustos similares.
Sí.
Lo puedes usar como para invitar a una chica que te gusta. O para ir a conocer gente. Y también cuenta mucho el de que, digo, si admiras mucho a ese artista, hay cierta emoción en el saber que ese artista se encuentra en el mismo recinto que tú en el mundo. La música fuerte, que el bajo cimbra tu ser y que la emoción de cantar con una multitud, de ver a tu artista favorito a 3 metros de ti cantar tus canciones favoritas, todo eso cuesta un dinero, ¿ok? Entonces me vas a cobrar por ver una pantalla en mi casa que se va a acabar y voy a seguir en pijamas. Y va a ser, ¿ahora qué hago? Pues deja ver qué me topo en la tele.
Sí, pero es que es la nueva realidad ahorita. No hay conciertos en vivo. Y yo entiendo todo lo que acabas de decir. Pero también yo defendiendo aquí al músico y quizás...
Estoy defendiendo a los dos lados.
No, yo sé. Pero es que el problema raíz es que el músico siempre ha sido muy castigado porque siempre se le pide, o no siempre, pero muchas veces se le pide regalar su trabajo. Dice, oye, ¿a ti te gusta eso de la música? ¿Y por qué no?
¿Por qué no te tocas?
No, y también la otra es, ven, va a ser una buena exposición para ti.
Sí.
Te va a servir. O sea, va a haber mucha gente ahí viéndote. Entonces, eso es lo que a mí me da coraje, que alguien organiza un gran evento y le paga a quien ponga la infraestructura, le paga a la gente que va ahí a trabajar cuestiones de seguridad, le paga a quienes pongan los baños, le paga a quien ponga el sistema de audio y los ingenieros y el staff, etcétera. Y muchas veces a los músicos se le piden, oye, vente y toca gratis. Uh-huh.
Porque va a haber gente viéndote. Uh-huh.
Ahora, entiendo que para muchas bandas, porque hay niveles, para muchas bandas sí sirve eso.
A mí después de más de 20 años de trayectoria, o 20 años de trayectoria, si lo quieres ver así, me siguen diciendo eso. Uh-huh. De esto vivo, me encantaría que el día de mañana una marca de cerveza llegue y me diga, hey, aquí hay tanto dinero para que hagas un live de una hora. Obviamente lo tomo y eso no me hace un mal artista, no me hace una mala persona, no me hace un vendido, no me hace un aprovechado. Eso, de esto vivo, es mi trabajo. Que la gente lo pague o no, ya está fuera de mi alcance. Eso es yo, Madero, defendiendo al artista. Uh-huh. De esto vivo, mi trabajo vale algo, entonces necesito tocar. Esa es la defensa del artista. Defensa al consumidor o al fan es, me estás vendiendo una experiencia que no es un show.
No, y lo puedes entonces vender a otro precio. Y en lugar de cobrar, no sé, $500 por boleto, a lo mejor lo vendes en 100.
Ahí te va. Voy a seguir defendiendo al fan. ¿Mm? En estos tiempos de crisis, en el que me quedo en mi casa y no tengo planes de nada, me enteré de la existencia de un tipo Netflix, pero de conciertos. El nombre de esta aplicación, y no nos están pagando, pero lo voy a decir por si a alguien le interesa. Uh-huh. Se llama Cuelo. Q-E-L-L-O. Me topé la aplicación en el Apple TV. ¿Verdad que vienen muchos iconos tipo un iPhone?
Sí.
Y ahí estaba Cuelo y investigué, ¿qué es esto? No, pues es un tipo un Netflix de conciertos. Oye, me inscribí. $8 mensuales. Todo está ahí. De cualquier artista de renombre tienen ahí un show. Si yo tengo eso, imagínate que alguien esté pagando $8 al mes. O inclusive te metes a YouTube y hay conciertos de artistas importantes completos en YouTube.
Sí.
El otro día vi uno de Bruce Springsteen creo que estaban en Portugal. Mm-hmm. El Rock in Rio. Era una versión en Portugal. 2 horas. Vi un concierto de Bruce Springsteen en mi casa. ¿Por qué voy a pagar para que un vato me toque sus rolas en acústico, en vivo, a través de mi celular?
Sí, yo creo que el hacerlo en ese formato va a ser muy difícil de poder vender. Ahora, puedes hacer producciones ya más grandes. Por ejemplo, lo que tú hiciste, ¿qué era? ¿Un ensayo?
Fue un ensayo.
Sí, que eso es un poco diferente. Ya uh-huh. Estás hablando de que tienes toda la banda. Puedes hacer un upgrade a ese formato, hacerlo con más producción, hacerlo más interactivo. Y yo creo que lo que vamos a ver en los próximos meses es que se van a crear nuevos productos donde tú como fan o como público, quizá pagando no sé cuánto, puedes tener acceso a una experiencia de un show en vivo, porque también hay algo con el hecho que sepas que está sucediendo esto ahorita en vivo y que hay interacción y
sí,
que hay
sí,
gente.
Hay algo. Sí, 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 hay un poquito. ¿Mm? Y quizá con este argumento me estoy disparando en el pie.
No,
porque probablemente me esté haciendo yo un mal hablando así de un live stream, porque probablemente si ahorita me está escuchando un ejecutivo de tal marca de cerveza, pues lo iba a contratar, pero pues está diciendo que sus live stream no valen madre. Y espero que esto no sea el futuro, porque si no ya vale madre. Pero si en algún momento ustedes ven un anuncio donde yo estoy anunciando un live que es pagado o que es cobrada la entrada, no me lo echen en cara que estoy hablando de esto. Necesito comer.
Pues sí, así es. Y no te estás disparando en el pie porque lo que dijiste es, estás jugando el rol del abogado del diablo. Uh-huh. Y de eso se trata.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Saco el dado otra vez.
Venga.
6. Prostitución. Oh,
tema difícil, ¿eh?
Pasó algo en la semana pasada, finales de la semana pasada en Suecia, que me llamó mucho la atención por muchas razones. Te voy a poner en contexto. Uh-huh. Sucede que una persona famosa, celebridad, y tiene una
historia. ¿Qué se dedica?
Bueno, tiene una historia interesante porque él en su juventud, en su adolescencia, era un niño, un joven problema que se peleaba en las calles y.
¿Famoso?
No. Se hizo famoso porque un director de cine decide hacer una película sobre esa cultura y sobre esa banda y contrata a estos mismos chavos como actores en su película. Y ahí se hace famoso este chavo.
Okay.
Y de ahí va construyendo como su carrera, haciéndose boxeador profesional, y luego empieza a interesarse por la comida, empieza a escribir libros de recetas. Es italiano, su familia es italiana, no sé si él nació en Suecia, creo que sí. Es un personaje en la tele, es un empresario.
Qué raro que no hayas dicho su nombre.
Paolo Roberto se llama.
Paolo Roberto.
Uh-huh.
¿Y se apellida?
Así se apellida, Roberto. Paolo Roberto.
De que hola, él es Juan José. Uh-huh. Ok, y apellido José.
Uh-huh.
José José se apellida José.
A lo mejor, no sé.
Chansi, sí, ¿eh?
¿Tú no leíste la trilogía de Millennium Trilogy?
No.
De The Girl with
Trilogy, no Trilogy.
Ah, ok, Trilogy. Está bien. Te lo regalo. El, no soy.
No necesito que me lo regales.
Ni de aquí ni de allá. Soy del más allá. De Stieg Larsson, The Girl with the Dragon Tattoo.
Ah, vi una película.
Ok. En el tercer libro, uh-huh. Y esto es chistoso y me llamó la atención cuando leí el libro. En el tercer libro, entre todos los personajes ficticios en el libro, hay una persona de la realidad.
Ok.
Es él.
¿Él se mete a su historia?
No. El autor mete...
Paolo Roberto.
Paolo Roberto.
¿Con el mismo nombre?
Con el mismo nombre, okay. Y con... Sí, está chistoso eso.
Es muy famoso, Paolo.
Pues es algo famoso, sí. Yo diría que mucha gente sabe quién es. Y el...
Espérame, ¿José José se pega José o no?
No sé.
Creo sí. Que es importante.
Bueno.
Debemos ver.
Uh-huh. Te apuesto que no.
No, fíjate. José Rómulo Sosa Ortiz. ¿Y por qué el doble José?
Pues...
Ok.
Regresando a Paolo Roberto, uh-huh. Que quizá tiene un apellido que yo desconozco, pero siempre lo he conocido así como Paolo Roberto. Pero a finales de la semana pasada, Además, en su Instagram todas las mañanas sube que él está entrenando, está desde muy temprano en el gym o corriendo y levántense. Tiene también un discurso medio macho. Lo han invitado mucho a programas en los últimos años en la tele, un poco en contra del movimiento feminista y como para crear una controversia ahí. Él es un poco de ese discurso.
Varonista.
Varonista, se puede decir. Y esta mañana publica algo, como que dando a entender que ha hecho algo que le va a arruinar su vida. Diciendo que voy a perder todo por lo que he hecho.
¿Eso lo puso cuándo?
Lo puso hace cuenta, si esto, creo que viernes en la madrugada.
Okay. ¿Lo perdió todo ya?
Sí.
Okay.
Ese mismo viernes perdió todo.
Ese mismo viernes. Uh-huh.
La cronología es esta.
¿Tiene que ver con prostitución esto, supongo?
Sí, sí, okay. Sí, sí. Dice eso, pero no dice qué es lo que ha hecho. Entonces la gente empieza a especular. Obviamente las redes agarra y le dan vuelo luego. Y luego los medios y los periódicos y la televisión. Sí, entonces se empieza a dar mucho vuelo a esto.
Creo que si yo tiro esa, sería vuelo en mis redes. Pero los medios como que dirían de quedarle chingón, güey.
Sí, pero quizá también dice algo sobre la situación que estamos viviendo ahorita. De que a qué queremos darle atención. Que es parte de todo mi análisis de esa, o lo que quisiera yo poder analizar de este tema. Entonces, para no hacer el cuento muy largo, luego sale también que los medios reportan que la policía había hecho un raid, ¿cómo se dice? Contra un lugar donde se vende.
Sí, fueron a atacar el lugar, pues.
Uh-huh. Habían agarrado este. No lo nombraron, dijeron que una personalidad famosa de la televisión está arrestado en un raid contra un bordel. Y bueno, burdel a lo mejor no es una palabra, no sé, pero es donde puedes comprar sexo.
Se le conoce también muy callejeramente como un congal.
Como un congal, sí. Okay. He escuchado esa palabra también.
Okay. Me dijo un amigo.
Me contaron una vez. Bueno, entonces con esta información, con lo que él había puesto en sus redes, la gente empieza a sumar y llegan a la conclusión que seguramente fue él. Luego anuncia el canal de televisión que iban a hacer una entrevista con él y publican una parte de esa entrevista que el día siguiente se va a poner en su totalidad en el programa de la mañana, en mejor, ¿cómo se llama? Primetime Morning TV, en uno de los canales más grandes. Y sale ahí diciendo que, porque le preguntan, bueno, ¿qué es lo que has hecho? Compré sexo. Y le preguntan, bueno, ¿y cómo llegaste a eso? Y él empieza a hablar sobre el vacío que él siente, su infancia, sus problemas, que es horrible que haya hecho como esto. Le preguntan, ¿es algo que sueles hacer? Y él contesta, no, fue la primera vez. Cosa que también pudiéramos decir que es malísima suerte que la primera vez que lo haces viene la policía.
Pero hay que dejar claro que en Suecia es ilegal solicitar ese servicio.
Ajá, sí.
Pero no es ilegal darlo.
No.
Entonces ahí como que hay una discrepancia en la ley, ¿no?
Que es parte también de todo ese análisis.
¿Solicitarlo es ilegal y recibirlo?
O sea, puedes vender sexo, no puedes comprar sexo.
Pero si alguien vende, necesita alguien que compre. Entonces la prostitución en Suecia es ilegal.
Se puede decir que sí.
O sea, esa transacción
es ilegal, pero nada más para una persona.
Si tú llegas a conseguir una transacción porque es tu forma de vida, de cómo haces dinero, es legal.
Sí, pero...
Pero si tú llegas a tener o a ganar algún ingreso de eso, alguien cometió un crimen.
Sí, pero...
Órale.
Pero creo que es por lo siguiente. Uno, protección a las personas que sí venden sexo, en el sentido que es algo que como sociedad no queremos que exista. Y digo, cuando digo queremos, porque mi opinión puede ser diferente, es hablando de gobierno, ¿no? A nivel gobierno no quieren que exista ese tipo de servicios. Ahora, en el momento de agarrar a alguien con las manos en la... ¿Cómo se dice?
En la masa.
En la masa. no queremos castigar a quien haya vendido el servicio. Nada más vamos encima a quien haya comprado el servicio por protección.
Pero porque de entrada ya están victimizando a la mujer en el pensar de los legisladores suecos, ya tienen a la mujer como víctima automáticamente.
Sí.
¿Y no crees que eso, no sé cómo que piensen los movimientos feministas, o no movimientos feministas porque hay unos muy radicales, no sé qué piensen las mujeres que activamente participan como defensoras de su género, qué piensan al respecto sobre que la mujer es vista como víctima? Yo sé que es un tema, o sea, que es un tema que vive en el umbral de ser controversial o no, pero pues hay mucho abuso.
Sí.
¿Por eso victimizan luego a la mujer?
Mira, yo creo que, y eso es algo que yo apenas ahorita me enteré, que no lo había pensado así antes, y por eso lo quería platicar aquí, porque creo que es como quizá un aprendizaje importante, pero cuando él está en esa entrevista, le pregunta a la chava, la chava que lo está entrevistando, le pregunta, bueno, ¿y tú de ella qué sabías? O sea, ¿qué sabías de la chava? ¿De quién comprabas ese servicio? ¿O de quién ibas a comprar? Porque no sé si se completó la transacción antes de que llegase la policía. Y dice, no sé nada de ella, y que también me hace sentir mal porque quién sabe si ella está aquí por su propia voluntad o si está traído de un país sí. Parte de trafficking. Y ahí es donde se va a otra instancia en el marco legal. Porque si la persona no lo está haciendo por su propia voluntad, puede ser considerado como una violación.
Okay.
Aunque tú hayas pagado, pero no puedes comprar consentimiento. Que quizá es una pregunta también. ¿Puedes o no comprar consentimiento? Pero si la persona está ahí en contra de su propia voluntad, porque tiene ahí, forma parte de una organización que vende el cuerpo de una mujer a otros hombres, y ella simplemente está ahí porque está amenazada, está obligada, está, las razones que tú quieras. Y si tú compras ese servicio, además de ser ilegal la transacción, puede ser considerado como violación. Entonces ahorita es donde está ese debate. Ahora, fue un debate también que todo el fin de semana vivió en las redes, que se volvió un trending topic, donde todo el mundo se metió a opinar de todos los lados que te puedas imaginar. Unos defendiendo, unos reclamándole no nada más a él, sino también al canal de la televisión que le está dando la atención, dándole la oportunidad de llorar en la tele y hablar sobre sus razones por haber caído en ese acto, y nadie está volteando a ver a la chava, que también es otro reclamo. Y hay quienes también entran a decir, a ver, hay quienes ven pornografía, hay quienes pagan por ver pornografía. ¿Cuál la diferencia entre pagar por ver pornografía, digo, no son mis palabras, a comprar por tener esa pornografía o esa experiencia pornográfica en real? Como alguien lo puso, es comprar un disco versus ir al concierto. Digo, yo estoy de acuerdo que es una forma muy...
muy vaga.
Pues no muy vaga, sino inclusive muy ofensiva de poner esa comparación.
Pero estamos hablando de la situación jurídica en Suecia en cuanto a la prostitución.
Sí.
Si lo llevas a todo el mundo, para empezar. Creo que yo soy abanderado o defensor de que cada quien use sus talentos o sus medios o sí, sus talentos para hacerse de una vida, digamos, digna, o ganar dinero o hacer ingreso. Y si tu talento es vender tu cuerpo, vender sexo, si es tu decisión y lo estás haciendo por propia voluntad, sin coerción alguna, cool, adelante. El problema es que la prostitución lleva muchas cosas consigo. Se le llama como la esclavitud moderna, se podría decir. Mucho abuso a la mujer, tráfico de personas, también abuso de menores, violencia, violaciones, incluso homicidio. O sea, lleva todo eso acarreado consigo la prostitución. Creo yo que la relación o la transacción, y lo tocamos hace rato, eso de la transacción o la relación simbiótica entre cliente y sexo servidora. En relaciones amorosas es amor por amor. En otras, pues es, no sé, amor por compañía o así. En este caso, quitando todo el bullshit que puede haber alrededor de todas esas relaciones, pues es sexo por dinero. Es como que muy, hablando económicamente, y no hablo de económicamente dinero, sino de hacerlo lo más práctico posible, pues es la relación más directa que hay.
Sí.
Yo te pago y tú me das sexo. Pero así no es. Entonces, no es lo mismo también hablar de diferente tipo de prostitución en diferentes lugares con diferentes entornos económicos, creo yo. Es diferente ir a Las Vegas y una escort que cueste, no sé, $1,000, 2 horas, a irte a, pues, una colonia fregada de no sé qué país. Hay diferentes temas ahí que tratar. Entonces, por eso te digo que este tema de la prostitución es muy delicado y en todos lados va a ser visto diferente.
Sí, y me llamó mucho la atención toda la controversia que se hizo en redes. Y también me hace pensar en que la gente ahorita está harta de platicar nada más sobre la pandemia, que ven una noticia diferente y todos se van encima de esa noticia y lo hacen mucho más grande de lo que realmente es. Yo en ningún momento estoy defendiendo su acción, porque moralmente, si él tenía pareja, perdió...
No estamos juzgando aquí a nadie.
No. Nada más que pudiera yo cuestionar su decisión moral estando en una relación. Pero, digo, él está libre de hacer, como dices tú, está libre de hacer lo que él quiera mientras no dañe a alguien más. Ahora la pregunta es si la persona de la cual está comprando o queriendo comprar ese servicio, si le está haciendo un daño. Hay quienes siempre van a decir que independientemente si ella está de acuerdo con esto, le estás haciendo un daño. Estás permitiendo que esta persona viva bajo una circunstancia que ninguna persona debería de tener que vivir. Pero también, pero espérate. No, yo sé, pero también ahí estás metiéndote a juzgar sobre sus decisiones de vida. Entonces sí es muy complejo. Estoy de acuerdo. Y lo que dijiste tú hace rato me hace mucho sentido. Que cada quien deberíamos tener la capacidad de poder tomar nuestras propias decisiones y a veces tenemos que hacer cosas que quizá no quisiéramos tener que hacer, pero tenemos que sobrevivir. Entonces es a veces difícil de juzgar las situaciones de otras personas porque no estamos en sus zapatos.
Pero esa situación, con todo lo que dije, que al parecer ignoraste, cambia... No. Cambia de color, depende del entorno, depende del contexto.
Sí, escuché eso y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ahora, la diferencia quizá no es si estás en Las Vegas vendiendo tus servicios a $2,000 la hora o a $1,000 la hora, a si estás en una colonia y por tu necesidad de consumir droga estás vendiendo tu hora en $100. Quizá aquí la diferencia es si alguien te abductó y te trajo de un país, no sé, vecino, pobre, y te trajo a Estocolmo, Suecia, y te encierra en un departamento y te dice, tú ahorita vas a estar aquí trabajando y tu trabajo es vender tu cuerpo y no tienes de otra. Eso lo pone en una situación muy, muy, pero muy diferente.
Pero eso puede considerarse un tipo de secuestro, como también tráfico, pero ya entran en otras cosas.
Sí.
Si limpias todo eso y lo dejas como mera prostitución, pues es un trabajo, es un servicio que hay mucha clientela.
Sí.
¿Por qué? Porque el sexo es lo que más vende en el mundo.
Sí. Vi otro comentario también que me dio risa. Es, bueno, y las mujeres que se casan por el dinero. O sea, si una mujer dice, me conviene casarme con este hombre. Digo, puede haber hombres también que dicen, me conviene casarme con esta mujer por el dinero. Es también como una transacción donde yo te voy a dar mi compañía y tú me vas a dar dinero. Que pudiera también, no tan directamente rayar en prostitución, pero pues ahí está jugando cerca de.
¿En qué otros países está legalizada? No, más bien, ¿en qué país está legalizada la profesión?
Creo que Alemania está totalmente legal.
Pero tiene sus estándares legales que se puede que no.
No sé.
O sea, están dadas de alta al Hacienda, por ejemplo.
No sé.
Son pequeños contribuyentes, son empresarios. O sea, ¿hay en algún lugar del mundo que sí sea así? De que así como, ok, este es abogado, tú entras en este régimen. Uh-huh. Este es médico, entra en este régimen. Ella es prostituta o él es prostituto. Él tiene este régimen para pagar impuestos. ¿Existe eso? No, es una pregunta, no es retórica, es real.
No, sí, no, pero, no, pero no, no, no sé. No sé la respuesta a eso.
¿Y por qué no se puede llegar a eso? Todo esto parte de una ignorancia. ¿Por qué la prostitución no podría ser legalizada totalmente?
Pudieras a lo mejor llevarlo a la economía formal, uh-huh. a que sean contribuyentes y que puedan tener con sus inspecciones de vidas, de sanidad y salubridad y de, no sé, hablando de esas transacciones y del consentimiento. Un amigo mío me contó el fin de semana, un amigo mío en Suecia, que es soltero. Y le pregunté, bueno, ¿cómo te va ahorita con tus relaciones y demás? Y dice, pues he tratado Tinder. He ido a un par de citas en Tinder, pero, híjole, está muy raro. Está difícil. A ver, cuéntame la experiencia. Y me dice, bueno, primero fue con una chava que fuimos a cenar. Y desde antes ella me había avisado que nada más te quiero avisar que yo no tengo relaciones en la primera cita. Y él respondió, no hay ningún problema, pero podemos ir a cenar. Sí, nada más lo quería aclarar. Van y cenan y están ahí platicando, tomando vino, y ella vuelve a repetir, oye, nada más te quiero aclarar que yo no tengo relaciones en la primera cita. Sí, no te apures, aquí estamos y estamos cenando y nos la estamos pasando bien, no pasa nada. Termina la cena y ella le pregunta, bueno, ¿tú qué vas a hacer ahorita? Y dice, no, pues pensaba ir a mi casa. No, pues yo vivo aquí cerca, te invito a que conozcas mi departamento. Y él dice, ah, bueno, está bien. Van a su departamento y dice que fue como una de esas escenas de película donde en un segundo se habían prendido las velas, se había salido una botella de vino, se había bajado la cortina y ella de repente se estaba bañando. Y me decía, es que me había dicho ya tantas veces que en la primera cita ella no iba a tener relaciones, entonces no sabía bien qué iba a pasar. De repente sale de la regadera y dice, es que me dio un poco de frío, me voy a ir a mi cama. ¿Por qué no vienes y me calientas? Él va a la cama y antes de meterse a la cama le dice, oye, nada más quiero aclarar algo. Tú ya me repetiste varias veces que tú no tienes relaciones en la primera cita. Y si va a pasar lo que yo pienso va a pasar, nada más quiero que me digas de una vez,
si quiero o no,
que estás muy bien con eso. Y ya, y pasó lo que tenía que pasar, pero...
¿Qué pasó? Cuéntanos. Pensé que nos ibas a contar que entonces le quitó la camisa, le empezó a sobar su hombro hasta que bajó, ¿no?
Ya no me dio más detalles. Pero bueno, regresando ya al tema de la prostitución, y yo no sé qué tanto más podemos platicarlo, pero creo que...
¿Estás a favor de la existencia de la prostitución? ¿O de la legalización de la prostitución?
No sé, yo llevé el tema aquí para escuchar tus argumentos o tu forma de pensar, para yo ir formando una opinión, y has dicho cosas que me hace pensar que sí, a lo mejor si pudiéramos legalizarlo y hacerlo bajo un
marco legal
donde existe esa protección y demás, a lo mejor no es una mala idea. Así como estoy a favor a que ciertas drogas se puedan legalizar porque creo que se puede manejar de una mejor forma, con menos riesgo, con menos violencia. Y también otra cosa que dijiste que me hace mucho sentido es que a final del día debemos tener el derecho de escoger cómo vivir nuestras vidas. Oye, vamos a tener merch. Ya te diste cuenta de eso, ¿verdad?
Sí, ya. Yo tengo mi lima.
Falta nada más organizarlo. La idea es vender ese merch en nuestro sitio, dosnombrescomunes.com. Estamos armando ahí como una tienda. Vamos a empezar con unas limas, t-shirts, una gorra.
Unas tichas.
Y luego ya vemos qué más cosas. He visto muchos comentarios muy buenos con ideas. Nosotros estamos haciendo esto con Mario, que nos ayuda con diseños y demás. Él tiene todo un plan. Y ha habido muchas ideas también por parte de la gente que nos escucha. Entonces yo creo que va a estar divertido. Vamos a ver cómo funciona eso. Esto ha sido el episodio 151. Tú querías cortar 150, ya estamos 151. Podemos.
Está incómodo el cortar en un 157. ¿No?
Entonces le damos otra vez en la próxima semana.
Ok.
Ok, muy bien. Nos pueden encontrar en redes. Tenemos el mail podcast@dosnombrescomunes.com. Siempre agradecemos mucho recibir sus comentarios, sus sugerencias y demás. Y bueno, yo creo que los otros temas que tenía, que no tuvimos tiempo para abordar, a ver si ya se descartan por completo o si en algún momento podemos regresar a uno de ellos.
Bueno, gracias por su atención y nos vemos en el futuro.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.